Bienvenidos a este episodio de Sofrito Podcast. Gracias por acompañarnos durante todo lo que va de temporada. Para mí ha sido un honor estar con ustedes y que ustedes estén conmigo en este episodio, acompañándome esta aventura y a nuestros invitados que precisamente forman parte de este sofrito, que cada uno aporta un ingrediente y vamos haciendo todo esto que ha nacido y que ha sido muy cool y que ha gustado. Entonces yo agradecida con ustedes eternamente, siempre lo repito, y hoy precisamente no va a ser la excepción. El día de hoy, como nuestro título dice, vamos a hablar acerca de los restaurantes en crisis post-pandemia. Y tenemos un invitado especial, como se los he dicho en reiteradas ocasiones, a mí en lo particular me siento muy dichosa cada vez que vienen mujeres al programa, porque uno puede sentirse primero identificada desde el género y segundo porque sabemos que hay muchos hombres en el gremio. Y entonces me llena de dicha ver la opinión desde nosotras, escucharnos y poder compartir lo que se vive desde la cocina y cómo es nuestra mirada desde ahí. Entonces yo agradecidísima con nuestra invitada del día de hoy. Gracias, gracias Daniela, gracias por aceptar esta invitación. Yo te doy la bienvenida oficial a Sofrito y gracias por formar parte de esta temporada que va surgiendo.
A ti también, muchas gracias, buenas noches, ¿cómo estás tú? Agradeciéndote también la invitación, es bueno encontrarse en estos espacios en donde podemos compartir todo este tipo de experiencias y vivencias que se dan en el gremio.
Sí, yo creo que es muy necesario también poder experimentar lo que se vive desde nuestras voces, porque a veces se tiene idealizadas ciertas cosas en la gastronomía, y sí, hay cosas que son muy cool, pero también hay cosas que no son tan cool, pero decirle a la gente, oye, sí, hay ciertas problemáticas, pero yo sigo amando y eso no va a hacer que yo deje de amar la gastronomía porque precisamente es un estilo de vida y entonces para mí es precisamente eso.
Un poco
muy
agradecida
importante
con
que cada
el
día
tema de
se una a estos episodios. Entonces yo agradecía.
Estas vivencias a través de otras visiones. Y ver que sí, en el medio ya está un poco, se está buscando el equilibrio en cuanto a los géneros y escuchar este tipo de opiniones y ver este círculo en cierta medida es muy gratificante participar en ello.
Sí, sí. ¿Crees que la pandemia precisamente golpeó muy duro al sector gastronómico o que todavía podemos aguantar ciertas cosas que nos pueda traer la vida al sector?
Pues yo creo que la pandemia ayudó a equilibrar un poco el tema de las cargas, ayudó a equilibrar un poco el tema del conocimiento y el reconocimiento del mismo, porque pues a través de la pandemia, aparte que nos volvimos una herramienta para restaurar y para estar dentro del cambio, también fuimos parte de la enseñanza de personas del común, como la persona que está en la casa, la persona que trabaja todos los días, que también podía estar en su casa, también podía cocinar. Entonces eso ayudó muchísimo a equilibrar las cargas.
Sí, sí, total. También está ese tema que sucede mucho y es que la pandemia también abocó a mucha gente a la cocina. Hoy hablaba precisamente con Diana Otolora y hablábamos precisamente de la pandemia, cómo afectó a ciertos sectores de la gastronomía puntualmente. Y entonces llegábamos a ese punto de que mucha gente se abocó a la cocina porque al final todos comemos y todos nos alimentamos y salíamos por ese tipo de provisiones o cosas así para poder subsistir. Y en eso se volvió la pandemia para muchas personas que estuvieron totalmente encerradas, que no salían porque su trabajo era netamente virtual y no tenían esa necesidad de ir a la oficina, aunque sea un día a la semana.
Exacto. Y de ahí mismo, pues partimos ya con la pospandemia, la forma de consumo, los hábitos de las personas, tanto de las personas y la forma de alimentarse como del mismo servicio para hacerla muchísimo más cercano y seguir vendiendo lo que al final del día, como sector gastronómico, vendemos, que es toda una experiencia. Y hacerlo de forma, como lo vemos con Takeaway, con el delivery, formó parte de los retos que ya después de 2 años, en cierta medida ya estamos habituados un poco a ese tipo de servicios, pero pues fue el camino que se empezó a labrar después de la pandemia y el consumo de las personas que se hizo un poco también más flexible, pero también se hizo un poco más exigente.
Sí, por precisamente todo ese tema de las restricciones también en cuanto a la cantidad de personas que se podían recibir en un restaurante, también todo el cambio que hubo, o sea, era condicionar los restaurantes post pandemia, era tener el alcohol, es tener todavía, algunos restaurantes pusieron lavamanos más cercanas a la puerta. También era obligatorio tomar la temperatura, luego dijeron que ya no. Y todo este montón de cosas, ir con tapabocas. Entonces, también está eso, tanto para los que trabajamos en la gastronomía como para el comensal, era algo que era totalmente nuevo.
Sí, es cierto. Y aún así, nosotros somos de los sectores en conjunto con la salud que vivimos habituados a andar con tapabocas, guantes, a mantener los alimentos en su mejor estado posible, pero pues las personas nunca vieron ese proceso que hay siempre en los restaurantes, desde el más pequeño hasta el más grande. Y visibilizar ese tipo de cosas y de procesos que tú ves en los restaurantes, fue un golpe tanto fuerte para el cliente y pues en cierta medida para nosotros porque nos exige un poco más. Claramente los servicios cambiaron, ya no vemos esos servicios de hace 3 años entre 400, 500 personas, 1.000 personas. Ya ese tema del compartir entre muchas o pocas personas, se volvió realmente un tema de cuidado y de disfrute con la experiencia que nosotros ahorita brindamos.
Sí, yo creo que esto está muy, muy ligado precisamente porque uno ya no va a buscar solamente comer, sino tener una experiencia y que esa experiencia me brinde todo, me brinde una sensación, en boca fenomenal, pero también me brinde una sensación de cuidado al momento de yo entrar a un establecimiento, porque no es solamente el cuidado que antes se buscaba mucho, el de salubridad, obviamente, de que el negocio estuviera limpio, que fuera un ambiente agradable, porque tampoco voy a comer en un lugar que se vea sucio o etcétera, pero está también ese tema donde estamos buscando precisamente de que la persona que me lleva la comida, el mesero, camarero, usa tapabocas o si es una cocina abierta, entonces puedo ver que los cocineros tienen cierto cuidado y tienen todas esas cosas que también hacen que la gente se sienta segura porque los estándares de seguridad aumentaron debido a la pandemia.
Exactamente. Y de ahí se empezó a diversificar más el servicio. Ya vemos lo que son las reservas en línea, las reservas de 2 a 3 meses, los deliveries, las cocinas fantasmas, pedir para llevar. Entonces se puso un poco más entretenido tanto para el cliente, porque tiene todas las herramientas y esa digitalización que tuvimos en este sector, que pues empezando la reactivación fue un poco difícil porque cuando tú buscas una buena atención al cliente y el tema de los QR fue un poco difícil, pero pues para esas nuevas generaciones y para hacer también un poco más dinámica la situación, fue una cosa súper, súper beneficiosa para el sector.
Sí, totalmente, porque es que era adaptarse a todo también, porque estábamos acostumbrados a la carta, estábamos acostumbrados también a esa tensión con el mesero, a poder conversar, preguntarle, oye, ¿qué me recomiendas? ¿Qué no me recomiendas? Y ya no había tanto contacto físico por eso. Y esto causó también esa, creo que es un despertar también en el comensal de cómo verlo. También causa, obviamente, hoy día también causa ciertos problemas. Hace poco hablaba con una persona que me decía, sí, yo puedo entender lo de los QR a mis 35 años, pero ¿cómo yo le explico a mi mamá que usa su teléfono en nada a sus 75 años? Y ¿cómo yo le digo que tiene que escanear un código porque no le van a dar carta ni le van a dar nada? Entonces, porque tiene que escanearlo. Entonces también es como se juega con eso.
Sí, hacer un. Sí, fue difícil, porque en un principio sí fue muy difícil también por el tema del bienestar de los mismos trabajadores. Y lo que pasa hoy en día también con la crisis que se ve post pandemia, el tema del bienestar con los empleados tomó demasiada fuerza porque, pues, el COVID nos trajo todas esas represiones laborales, familiares, personales, que ya después del mismo, ya nos dimos cuenta que hay muchas cosas que en el sector son o fueron tan normales en un tiempo que obviamente y claramente no son normales. El tema de los horarios, el tema de las comidas, todo este tema de exigencias físicas y emocionales que pues hicieron también un poco tedioso ese tema de volver a reactivar la economía a través del sector, porque fuimos uno de los sectores más golpeados, con más exigencias, pero pues también con más riesgos.
Sí, porque precisamente yo creo que los riesgos no solo vinieron después de pandemia, cuando todos quisieron salir y comenzar a experimentar nuevamente lo que ya vivían, sino también durante la pandemia, como aún habían restaurantes que seguían trabajando y prestaban ese servicio a domicilio. Entonces, era eso, era el riesgo, pero se seguía llevándole comida al comensal. Innovando de diferentes maneras, llevando diferentes cosas para precisamente brindarle experiencias desde su hogar y sí, el riesgo que corrió en general todo el sector HoReCa, para precisamente seguir dándole a estas personas que son un pilar fundamental para nosotros. O sea, yo creo que los comensales, los proveedores y el personal son esos pilares precisamente de la cocina, del ser, de todos los pilares del gremio HoReCa. Son eso, los comensales o las personas que consumen diariamente el producto o el servicio, el personal que está ahí y los proveedores de cualquier índole. Yo creo que esos son ellos y nosotros siempre, o sea, eso no se perdió durante la pandemia, era sacando comida, entonces ahí se reactivaron con todo esto del domicilio, todas las plataformas empezaron a salir, personas que prestaban el domicilio de manera particular, y etcétera. Y el sector, yo creo que fue un sector que nunca abandonó a sus clientes durante ese año de confinamiento.
Exacto, sí, realmente la constancia y el compromiso, es que el compromiso social que tenemos los cocineros y todas las personas que nos dirigimos a este medio es muy fuerte porque nosotros somos parte fundamental también de la cultura y de la idiosincrasia de la gente y el tema de la pospandemia y que visibilizó hoy. y nos dio como ese reconocimiento que hoy en día tenemos, aparte de cocinar, es el aprovechamiento de todo lo que tenemos como sociedad y como territorio, que es hoy en día la base y el fin de cada cocina o cada cocinero, hacer un reconocimiento al territorio y hacer una cocina no solo rica y atractiva, sino sostenible, que fue lo que nos enseñó la pandemia también.
Sí, o sea, yo creo que precisamente se reactivaron esas cosas interiores y el reconocimiento que hubo por distintas áreas y distintos gremios hacia la gastronomía es inevitable, fue inevitable y es indiscutible en ese caso porque a veces se pensó durante mucho tiempo antes de pandemia, ajá, sí, se cocina y bien y ajá, voy a tal restaurante. Pero yo creo que después de pandemia, obviamente yo creo que lo que más faltó fue ese salir a compartir, ese entender de que los restaurantes eran ese lugar donde yo iba y me esparcía, comía rico y pasaba tiempo y ya no estaban. Solamente ofrecían a domicilio y también hubieron muchos restaurantes que te dieron esa oportunidad de preparar o hacer cosas, de sentirte parte de ellos con diferentes opciones de preparaciones que podías llevar a tu casa y que tú podrías armar tu plato gourmet y todo el cuento. Y eso también es un plus y es un valor agregado porque nos innovamos y supimos hacerlo. Yo creo que es algo digno de mirar y que todavía, hoy día, después de pandemia, y que vemos todo este vuelo, esta reactivación, y aún todavía hay mucho temor en la población. Hay mucho temor en la población porque esta pandemia llegó tal vez no de repente, pero porque ya venía desde hace rato por otros lugares, pero para nosotros, puntualmente acá en Colombia, fue una prueba de 15 días que terminó en un año de confinamiento. Vamos a aprovechar el puente festivo, a ver qué pasa y después vemos. Vamos a aprovechar, vamos a hacer esto como un simulacro, y para nosotros era un simulacro, y de simulacro en simulacro, de 15 en 15, nos estuvieron encerrados un año y medio con todo esto, y todavía que si los tapabocas, y entonces vuelve, y todavía se habla de volver a usarlos, de no usarlos, y todavía siguen ese miedo en la población con todas estas variantes que salen, y yo creo que nosotros desde acá, desde la gastronomía, le brindamos cierta seguridad cuando un comensal entra a un restaurante y ve que tiene todo, tiene la limpieza, le ofrece estos métodos de bioseguridad, que si este lavado de manos, se le dice, puede ver a los camareros también con los tapabocas, se observa eso y entonces también le brinda esa seguridad porque hay mucho temor ante lo que nadie conoce, todavía ni siquiera se tiene tan claro. El COVID, cómo sucedió en nuestras vidas y cómo nos afectó. Y eso, o sea, eso es lo que pasa y creo que es una realidad que hay que entenderla para poder actuar ante ella.
Sí, francamente fue un. Nadie estaba preparado para el mismo, pero fue una lección de conexión no solo con la gente, sino también con los alimentos. Fue una conexión con el por qué y para qué estamos haciendo esto. Y recobrar el sentido de restaurar gente. Porque la crisis, la pandemia no solo deja una crisis o una secuela emocional, laboral. Evidentemente también fue una crisis económica, los alimentos y la inflación de los mismos, el transporte de los mismos, las salsas que siguen habiendo. Nos dejó esa lección en que sí, que fue una palabra demasiado usada, pero sí, el sector se pudo reinventar y aún sigue adaptándose para que sea muchísimo más cómodo tanto para las personas del común salir a comer por las personas que tienen el hábito de salir a comer y compartir una buena experiencia.
Sí, yo creo que ese es algo que nos queda de todo este paso y es eso, la reinvención fue fundamental. Yo creo que todos los gremios se vieron forzados a reinventarse durante esta época y qué chévere que nosotros desde la gastronomía hubiéramos podido hacer este cambio que generó también, la gastronomía para mí genera país, genera identidad desde lo que se sirve. Yo creo que no servimos comida, sino que servimos historia. Entonces, cuando uno ve que tal producto viene de tal poblado, de tal sembradío, sembrade, viene de tal cosecha, de tales campesinos, de una región específica, y uno se lo hace llevar. Al comensal, uno no sirve solamente un plato, uno sirve una historia, uno sirve una identidad, uno sirve un trabajo. Y esa es nuestra labor como gastrónomos y cocineros, llevar todas esas personas que forman parte activa de la gastronomía hasta un plato final que nos enaltezca a todos. Desde el campesino hasta la persona que pasó con su camión y lo trajo desde determinada región hasta la siguiente para poder comer diferentes frutos y poder degustar de diferentes productos. Yo creo que esa es nuestra labor. Y es muy
Sí.
chévere ver que durante la pandemia también nacieron estas ideas de reencontrarse con las raíces del país y decir, ok, hay productos que dejaron de venir porque hay pandemia, entonces se cerraron ciertas fronteras y ya no va a llegar, y resultaron que eran productos importados y que eran productos que se consumían diariamente. Eso también generó en la población y en el sector acudir precisamente a este producto de cercanía, a este producto local, a este producto que forma parte de nosotros. Y allí entra lo que mencionabas hace rato, que es la sostenibilidad alimentaria, precisamente cuando nosotros acudimos a lo nuestro, a lo cercano, a lo que nos pertenece, creamos ese sistema alimentario y creamos ese sistema sostenible.
Exactamente, sí, eso es una de las cosas, yo creo que más agradece el sector y los que nos dirigimos a esto, porque a veces a nosotros nos cuesta, o sea, nosotros quisiéramos hacer ese reconocimiento de todas las personas que están detrás del producto local y las producciones, pero a veces es tanto intermediario. O sea, había eso, había tanto intermediario que era muy complicado llegar a la fuente del mismo producto. ¿Qué pasa cuando ya estamos bajo esa crisis de la pandemia aquí en Colombia? Que en Colombia es particular que la comida que todos podemos producir en un país con tantos microclimas, es particular que la comida que se dé acá está totalmente alta. Pero cuando empezamos a ver a nuestros campesinos salir a las carreteras a vender bultos de papa a 20 mil, que uno con un intermediario conseguía en 60 mil, 70 mil pesos, y ese reconocimiento de su trabajo y de su esfuerzo también visibilizó e hizo común el tema de la compra local. Lo que empezó como un acto desesperado, ahorita lo vemos ya completamente normalizado en Bogotá con las papatones.
Sí, es que yo creo que eso de yo siempre lo he dicho acá a lo largo del programa de esta temporada y lo voy a seguir diciendo y dirán qué cansona esta vieja si repite lo mismo, no tiene más nada que decir, pero yo soy partidaria de que es más difícil volver al campo desde cero que ir caminando con el campo continuamente y no soltarlo y seguir en él porque es que si nos alejamos del campo. O sea, yo creo que nosotros en este sector estamos muy endeudados con el campesino. O sea, le debemos el trabajo. O sea, a veces uno piensa, no es que a mí me da trabajo el restaurante. ¿no? A ti te da trabajo la gente que se mata sol a sol sembrando papas, sembrando yuca, sembrando auyama, sembrando diferentes productos para que haya y se que genere país en esto. Y entender al proveedor, entender al campesino, es darle ese valor total. Y muy chévere ver que ahorita con la pandemia yo creo que se activaron ese sentir y ahorita tanto el comensal como los restauranteros quieren demostrar cuál es el producto, quieren estar muy identificados con esa identidad. Podría decirse que también está muy ligado al patriotismo de nosotros, cómo nos sentimos, a ese regionalismo que tenemos. Entonces, eso está súper cool. Yo lo aplaudo desde acá porque creo que es necesario hablar acerca de mi identidad, porque a veces nos hemos acostumbrado a que me da pena decir que mi plato favorito es el sancocho de papa, pero prefiero decir que porque suena mejor, que me gusta, no sé, una pasta Alfredo, porque suena más gourmet. Pero de mala, si me gusta el sancocho de papa y me encanta y no lo cambiaría por nada. Entonces, es eso. Yo siempre digo que mi plato favorito es el hígado encebollado que prepara mi mamá. Y a mí me fascina y el hígado para mí es súper rico. Claro, siempre sabiéndolo preparar como todo. Pero porque siempre buscar lo de afuera y decir, no, es que el mejor plato debe ser este, cuando tenemos tanto que dar.
Sí, el reconocimiento que se le está dando a la comida local y no solo porque sea comida, sino porque también es la representación de una cultura. Colombia es un país tan diverso que tiene tantas culturas que muchas de sus cocinas hoy en día son consideradas ancestrales, porque aún seguimos trabajando el maíz, aún seguimos trabajando esas formas de cocinar que veíamos hace 100, 200 años, y esa visibilización de lo social hace que hoy en día estemos en la mira de no solo de los comensales, sino de las personas que también participan en el medio y quieren hacer mucho más sostenible el tema de restaurar y de tener un bienestar alimenticio, no solo a nivel nacional, sino mundial, porque la crisis alimenticia es mundial. Y nos estamos enfrentando no solo a una crisis, sino a muchos eventos de medios naturales que al final del día trabajamos con ellos. Y es lo que nos está llevando a que todo este cambio empecemos a trabajar por eso y se vea visibilizado nuestra sociedad a través de la gastronomía.
Sí, es que precisamente yo creo que la identidad que da la gastronomía y la labor, yo la aplaudo totalmente porque es algo que a veces se daba mucho por sentado, como decir, sí, es que los cocineros solo cocinan rico y tal, y sí, tienen una labor, pero hoy día me encanta ver que precisamente se enaltece y se dice, cuando se habla de un cocinero, de un chef, se habla de alguien que tiene conocimientos y que tiene algo que aportar a la sociedad, a la cultura, a la economía, a la política, a la geografía, a todo. No es solamente una persona que está desplazada en la cocina preparando comida y ya. Una persona que engloba todas las disciplinas que forman parte de nuestro vivir cotidiano. Yo hablaba con alguien y yo le decía, no es que yo me crea que soy, es que soy. Y decía también lo mismo. Decía, es que los cocineros estamos destinados a salvar el mundo. Yo creo que nos tendrían que poner en el medio y de ahí derivar todo lo demás. Y yo decía, Dios mío, tampoco así. Pero sí, o sea, si nos ponemos a ver, cuando creamos una cultura que está muy enfocada en la alimentación y en este tipo de alimentación sostenible, de cercanía y todo aquello, generamos sociedad consciente. Generamos una sociedad que precisamente puede hacer cambio. Como yo le decía a alguien, ¿Por qué no? Así como vienen y nos dicen, no, es que vas a tener de alternativa dibujo técnico o marketing digital, hoy día que lo meten mucho también en las instituciones, ¿por qué no meter una alternativa, una materia en las escuelas donde vean, no sé, conservación de alimentos? Hay productos que precisamente llegan de temporada y a veces se pierden porque la gente o no sabe cómo prepararlo más allá. El caso del tomate o el zucchini, entonces, cómo hacer fermentados, cómo hacer encurtidos, cómo hacer ese tipo de métodos de conservación para generar conciencia en la población de que si hay un producto que esté económico, se pueda conservar de alguna manera para tenerlo y no desperdiciar tanta comida como se desperdicia, porque también somos responsables de esa crisis alimentaria al momento de que todos los productos se pierden y se botan porque no conservamos y creemos que tenemos el producto de manera infinita y que la tierra nos va a dar producto de manera infinita cuando los recursos naturales son netamente finitos y que pueden estar hoy y mañana
Y
no.
que el comensal hoy en día sea tan consciente de ese tema es demasiado gratificante y también es demasiado retador porque nos invita a llevarnos o a ir un poco más allá y a defender realmente lo que estamos hablando, el tema de la propiedad cultural, de la propiedad del territorio, del aprovechamiento del mismo. Y eso hace que hoy en día, pues sí, no tenemos esos servicios de 3.000, 2.000 personas, pero tenemos esos servicios en donde la experiencia se volvió la parte fundamental de restaurar a alguien, de darle de comer a alguien, de llevarlo más allá, de no solo que se quede con ese momento, sino que se apropie tanto de lo que se comió como lo que hay detrás de cada plato.
Sí, total, es que esa es nuestra labor, restaurar y precisamente hacer que dar ese valor agregado, generar conciencia colectiva. Y yo estoy plenamente segura que diferentes restaurantes que hay acá hacen una labor increíble para resaltar la gastronomía colombiana, la gastronomía de las diferentes regiones. Y podemos ver esto con diferentes restaurantes, con diferentes personas. O sea, cuando yo veía tu trabajo, yo decía, wow, qué chévere poder hacer esto, qué chévere poder resaltar tantas cosas y a veces hay tanto, 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 que yo creo que hay que unirnos porque hay una infinidad de cosas que sacar adelante para generar conciencia en el país, conciencia en la ciudadanía y llevarla también afuera y que la gente entienda de que países como Colombia tienen mucho más que ofrecer que ciertos productos por los que son conocidos, como en el caso yo le decía a alguien, Colombia, sí, la bandeja paisa es emblemática y todos la conocen y qué rica la bandeja paisa, pero Colombia tiene mucho más que ofrecer en gastronomía que la bandeja paisa, sin ánimos de desmeritar, sino con ese de darle valor a estos productos que a veces no se conocen tanto, porque precisamente uno cuando empieza a estudiar eso, yo digo, la bandeja paisa es más conocida precisamente porque la mayoría de migrantes colombianos que están fuera de Colombia son paisas. Entonces, se conoce eso y uno referencia al colombiano es con ese arquetipo paisa, entonces también está el cómo se ve Colombia afuera, entonces también eso hace que cuando le preguntas obviamente a un paisa, tú le vas a preguntar, ¿cuál es la comida que comen en Colombia? No te va a decir que comen chango, te van a decir que comen bandeja paisa, te van a hablar de todo
Exactamente.
el producto. Y es eso, entonces yo creo que Colombia tiene tanto que dar, y que el gremio debe estar más unido o ahora que jamás en toda la vida. Creo que debe apostarle a la unión para crecer y generar país. Generar país, yo creo que es una de las metas que nos debemos trazar, porque el gremio lo exige porque los comensales exigen de que nuestra gastronomía se posicione en lugares donde antes simplemente no estábamos. Entonces, todo está encauzado a eso y creo que se merece y que el trabajo que se está haciendo constantemente debe seguirse haciendo y también que el comensal, la población en general, más allá de los comensales, cree conciencia, hacer una conciencia alimentaria de qué producto llega y cómo se debe preparar.
Sí, y el aprovechamiento del mismo y el bienestar que se tiene que tener con los recursos, porque pues nosotros somos todavía somos un continente. Suramérica tiene muchísimo por ofrecer. El boom de la comida suramericana en 2 años después de pandemia, porque fue una de las cosas más interesantes, porque en este lado del mundo el tema de la pandemia no se vio tan afectado, o su gastronomía no se vio tan afectado, sino que el mismo aprovechamiento de materias locales hace que hoy en día estemos tanto la gastronomía colombiana en el ojo de los mejores del mundo y de la mejor gastronomía del mundo, como la comida suramericana.
Sí, totalmente de acuerdo contigo en eso. Yo creo que seguir haciendo la tarea, no parar, y desde todos desde su lugar, resaltar precisamente lo que se está haciendo, aprovechar obviamente lo que nos dejó la pandemia, porque también es ese reconocimiento que nos aportó. El reconocimiento de que la pandemia aportó a nuestra vida, a nuestro día a día, algo totalmente diferente, eso no se puede omitir de ninguna manera. Creo que seguiremos hablando de ella durante mucho tiempo, precisamente porque el mundo se puso en evidencia con la pandemia. Todos los sistemas se pusieron en evidencia las falencias que teníamos durante esa época. Yo le decía a la gente, uno no pensaba que la salud era mala en países no tan desarrollados como Europa y esto, pero cuando tú viste en la pandemia de que tuvieron que poner hoteles y poner estadios para llevar a personas enfermas con COVID, tú dices, entonces no era tan bueno el sistema de salud, que tuvimos que acudir a estadios deportivos, tuvimos que acudir a los hoteles, tuvimos que acudir a un sinfín de cosas, entonces tampoco era tan bueno. Entonces yo creo que la pandemia nos confrontó con las verdades mundiales y el gremio gastronómico sí fue uno de los más afectados, precisamente porque nosotros vivíamos de ese constante contacto, de ese constante contacto con las personas, y entonces cuando ya no nos vimos con eso, uno dice, ok, ¿qué hago? Si yo me debo al cliente que viene, también nos ayudó mucho, esto generó también otras maneras de vernos como seres humanos. Yo creo que es muy importante seguir haciendo la labor, entender de que se está construyendo un país por medio de un plato, por medio de todo, y no detenerse.
Sí, nosotros tenemos una labor constante, como esa frase que tenemos todos en la cocina, que la tiene un médico, la tiene un policía, tú sabes a qué horas entras, pero no sabes a qué horas sales. Y es una frase demasiado real, y que se adapta a cualquier modelo de vida y al fin, y que tenemos como personas que nos dirigimos a este medio, tanto estemos detrás de los fogones o de las mesas. Es un trabajo constante por hacer sociedad y por hacer que el contacto y la sociedad sea un poco mejor que el día anterior.
Sí, total. Yo de verdad que pienso eso y digo, wow, tenemos que seguir haciendo la labor y generar conciencia desde cualquier lugar donde estemos, desde las personas. No hace falta ser el chef con tantos premios o tener un restaurante posicionado en el mercado, así para hacer esa labor. No hace falta. Precisamente, obviamente, ellos ya tienen ese camino allanado para poder llegar de manera más fácil a ciertos sectores. Pero desde cualquier punto, un cocinero, desde el restaurante más grande hasta el restaurante más pequeño, si decide generar conciencia, lo puede hacer. Y seguir haciendo eso, construyéndonos desde adentro para que precisamente eso se vea reflejado afuera. Y ya podamos seguir y evolucionar constantemente más de lo que hemos crecido después de la pandemia.
Sí, y esas cosas después de la pandemia fueron las que aún en día marcan la diferencia. Aún en día ese tipo de preocupaciones en las cosas mínimas y la adaptación a nuevos servicios, a nuevos modelos de preparaciones, de conservaciones, son lo que hacen exitosos a muchos que de hecho, empezaron en pandemia, que no tenían experiencia restaurantera y hoy en día son un hit porque marcaron tendencia con esos detalles de propiedad, con esos detalles de entendimiento y reconocimiento al nuevo cliente, al nuevo servicio, a la nueva forma de comer, de compartir.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y ya para culminar, sé que has tenido precisamente un día súper atareado. Señores, ustedes no saben, pero son como las 11 de la noche y nosotras estamos acá. Entonces, ustedes sí saben, los que me han visto, que yo publiqué que iba a comentar y todo el cuento que iba a estar grabando hoy, y los que siguen a Sofrito, pero es de fuerte, a veces sí, como tú dices, uno sale y uno sabe a qué hora sale, pero no sabe a qué hora llega a su casa, precisamente por eso, porque es un sector muy demandante, es un sector que está lleno de esas cosas, y como yo le decía hoy a alguien, yo siento que uno vive la cocina en tres partes. O sea, uno vive la cocina cuando se levanta en la mañana y dice, voy a hacer esto, esto y aquello, y tiene una lista mental de lo que va a hacer en la cocina cuando llega, y resulta que cuando llega tiene la lista mental que se hizo y la otra lista que le vino porque había que hacer cosas nuevas, porque salieron nuevos pedidos, porque hay nuevas reservas, y luego que termina tu jornada laboral, llegas a tu casa recordando de que no se peló la cebolla o no se dejó la papa en agua, o no se hizo tal cosa para adelantar para mañana, entonces se anota eso a la lista matutina y a veces llegamos y dormimos, pero seguimos pensando en el restaurante o nos dormimos y en el peor de los casos terminamos soñando que estamos trabajando.
Sí, dormimos pensando si la freidora se encendió o la dejamos al fin apagada. Es un sector de bastante compromiso, pero la satisfacción, yo estoy segura que no cada cocinero, pues uno no va en pro a ese tipo de reconocimientos de superficies, de grandes superficies, pero ese sentimiento de satisfacción por llevar tu comida, tu identidad y que la reconozcan y gusten, hace que el tema de compromiso sea inevitable si a ti esto te mueve.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, porque es eso, o sea, uno, yo digo que es esa satisfacción, la verdad es que te da satisfacción saber de que colaboraste para preparar un plato, hiciste todo esto. Entonces, yo creo que más allá de cualquier premio o galardón, que sí es merecido en muchos casos, yo creo que esa labor que se hace constantemente desde la cocina es algo supremamente admirable. Y por eso admiro tu trabajo. Y como hablaba con Daniela en el episodio de Mujeres Gastronómicas, la, la valentía y la fuerza que debe tener una mujer para estar en el gremio es digna de admirar. O sea, es digna de admirar porque nosotras tenemos, ustedes no saben a veces lo difícil que puede ser para cualquier persona la cocina, y en el caso de las mujeres, como hay que tener voluntad, hay que saber hacer diferentes cosas y hay que precisamente seguir siendo mujer con todo lo que esto conlleva ante un gremio que está plenamente dominado por caballeros.
Sí, eso es un, no, es, no sé si no es un esfuerzo hoy en día. Creo que eso también ayudó mucho el tema de toda esta crisis, porque las mujeres, pues no es un doble trabajo, pero sí es un trabajo de bastante criterio, de bastante personalidad, de bastante tesón, que hasta hoy en día, que siendo un gremio evidentemente dominado por hombres, los mismos están cediendo, porque nosotras las mujeres, como cualquier tipo de ser humano, tenemos hábitos y comportamientos que hoy en día y siempre han sido claves dentro de la evolución de la misma cocina. Porque pues es respetable ver que las mujeres en este medio son las que llevan la batuta en el tema de la comida ancestral. Hablo por la localidad, que no lo vemos dominado por hombres. Y cuando estamos haciendo comida sostenible, cuando estamos haciendo ese cambio de visión para un mismo bienestar social, uy, el tema sí se ha visto y se está viendo un poco más flexible con el tema de las mujeres en la cocina, pero sí es una batalla que se ha dado durante muchos años. Pero hoy en día puedo decirlo con claridad que esa es una cosa de las que está cambiando, pero sí nos toca tener el doble de tesón, el doble de criterio, el doble de personalidad, porque es un ambiente bastante denso. Las altas cocinas son un ambiente bastante denso para el género.
Sí, total, total. Y yo creo que eso, o sea, hay que seguir haciendo la labor nosotras como mujeres. Y desde el gremio en general, hombres, mujeres, seguir también haciendo eso para enaltecer las culturas, tradiciones y gentilicios de las diferentes regiones que componen un país. Entonces, yo agradecidísima contigo por formar parte de Sofrito, por aceptarme la invitación, por tu tiempo, de verdad, que valoro mucho el hecho que estés acá conmigo grabando a esta hora, porque sé lo difícil que es estar todo el día en una cocina y decir, ok, pudiste haberme dicho, oye, no, Alejandra, estoy muy cansada, no, otro día, mamacita, pero venir y decirme, oye, ya voy, estoy acá, para mí es muy chévere y precisamente me motiva a seguir. Entonces yo agradecida plenamente contigo.
No, y a ti también por abrir este tipo de espacios, por invitar a todo este tipo de nuevos gastrónomos que estamos también súper, súper comprometidos con la sociedad y con lo que hacemos, y es bueno y es satisfactorio. Esos son los tipos de satisfacción a los que al final del día nos dejan esa sonrisa y decimos, bien, las cosas se están haciendo bien, porque estos espacios de comunicación no se veían hace 5 años, ni 3, ni 2. Y eso es muy satisfactorio y también te agradezco muchísimo por la invitación. Y pues yo encantada, realmente encantadísima.
Sí. Entonces yo de verdad te deseo todo lo bueno que la vida te otorgue. Y de verdad quiero que tengas muchos éxitos en lo que emprendas y hagas, son mis deseos genuinos de verdad, y espero volvernos a encontrar en algún momento y poder conversar, poder hacer algo, preparar lo que sea, y darnos precisamente esa oportunidad de generar y que restaurar y crear cosas que se puedan ver y que realcen lo que somos como gente, como tradición. Estoy agradecida contigo y agradecida con ustedes porque nos han acompañado durante todo este tiempo en Sofrito desde agosto, desde este 2022 hasta la fecha y qué cool, ya casi termina esta temporada y yo cada día me levanto más agradecida por la aceptación que han tenido con este espacio, me levanto cada día más feliz y con ganas de hacer las cosas. Yo, como les digo a ustedes, ustedes están en el futuro y yo ahorita estoy en el pasado, por lo que yo grabo hoy y ya sale dentro de mucho tiempo atrás, mucho tiempo adelante, pero hoy yo publiqué precisamente que dije, me voy a tomar un descanso de 1 hora y caíta. Me tomaron una foto ahí dormida y la puse. Y es eso. Y me levanté antes de la hora porque dije, tengo que hacerlo porque ustedes, los invitados hoy, Daniela y todos, hacen que yo me levante a hacer esto, porque ya no es sola Alejandra que dice, quiero hacer un programa y quiero ver cómo me funciona, porque extraño hacer radio, porque me gusta la cocina, sino son todas estas personas que forman parte activa de aquello. Son esas personas que se dedican a llenar un formulario para hacer que este programa salga adelante, son las personas que me mandan la foto, y todo eso que aportan ideas nuevas a Sofrito. Yo a veces tengo un stack de posibles programas, pero muchos de los invitados han aportado a eso y estar abierto a eso para mí ha sido clave y yo siempre voy a estar agradecida con ustedes por brindarme la oportunidad de llegar a donde sea que me estés escuchando, en cualquier plataforma donde estés. Yo, sinceramente, desde acá, Alejandra Brito, desde a las 11 y 13 de la noche, les agradezco mil veces, hoy y siempre, siempre, siempre.